Lectura de hoy es el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 35. El Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 35. Pónganse de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía, en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días al remanente que queda aquí en este fin de semana. Oremos juntos al acercarnos a la palabra de Dios. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Es un lámpara, Señor, a nuestros pies. Abre nuestros ojos, Señor, que veamos maravillas de tu ley. Danos la gracia, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Regresamos al Evangelio de Marcos. El enfoque del reino y el rey Jesucristo, así como se revela a los discípulos en este Dios hombre que se ha revelado en la escritura. Como les recuerdo cada semana, si han perdido algún sermón, hemos estado exponiendo todo el libro, pueden escuchar los mensajes en el internet. Ahora, en las semanas atrás, estuvimos viendo las señales tempranas del reino, los milagros, las sanaciones, que estaban teniendo lugar. Y Jesús se identifica, Cristo se identifica como el santo. El santo que tiene autoridad sobre toda la creación y sobre todo el servicio a Dios. La semana pasada vimos de que el último Adán, el hijo verdaderamente obediente, vimos que él es el mediador de la creación porque él entra a la creación y demuestra su señorío sobre ella. Y en particular vimos cómo él es el señor del día de reposo. Y si él es el señor de ese día transicional, del cumplimiento de la creación, ahora nosotros siendo colaboradores en él, él verdaderamente es señor de todo. Sus seguidores, su familia, como vimos en el texto de hoy, en especial el establecimiento religioso, los escribas, los fariseos, ellos son muy lentos para reconocer quién está entre ellos. El Evangelio de Marcos abre y el sentido que tenemos de la manera que él cuenta el Evangelio es algo rápido. Es un recuento muy rápido. Hay una señal, hay un milagro, uno tras el otro. Y hay un sentido de que algo se está desarrollando, algo gradual de que se está desarrollando. Un reconocimiento en realidad de quién es Jesús. Pero son lentos para entenderlo. Y eso lo vemos en el corazón del texto de hoy. La banda que tienen las personas en sus ojos, la ceguera que tienen los corazones, las personas para ver el Hijo de Dios. Y eso les hace, como vemos hoy, prisioneros del enemigo. Esa ceguera de quién es Jesús es lo que nos hace cautivos. Pero Cristo ha venido para librarnos con vida y su poder para librar a las personas es el enfoque de lo que queremos ver en este día. Ahora sería muy fácil juzgar la ceguera de las personas, de los amigos y la familia de Jesús, pero es importante recordar de lo que nosotros somos testigos, de lo que ellos eran testigos. La manifestación del Señor Jesucristo era algo que se está desarrollando en la historia que no se había visto antes. Esto era parte del problema de entenderlo y reconocerlo. Si nunca has visto algo como esto, no tienes ningún tipo de categoría en cómo encajar esto. Aquí vemos algo sorprendente. Pero recordemos que al venir a la Escritura, si somos cristianos, si venimos al Evangelio y conocemos el Evangelio, cuando el Espíritu Santo nos ilumina para entender la Escritura, vemos y reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso no es lo que pasaba. Eso no era el caso con los primeros que se encontraron con Cristo, los primeros que leyeron este Evangelio. Nosotros lo leemos en términos de esto, pero lo que estamos leyendo con Marcos, en realidad, es un encuentro dinámico del apóstol Pedro, con este desarrollo rápido del reino de Dios. Pedro, tradicionalmente, es la autoridad bajo el Evangelio de Marcos. El pastor David y yo estamos tomándonos un té. De vez en cuando nos sentamos a tomar un té juntos. No lo hacemos todo el tiempo, pero no es lo único que hacemos, mejor dicho. Y estamos platicando sobre el sermón, viendo la gracia de Dios en Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Una cristología alta, podemos decirlo así, reconociendo en realidad quién es Cristo. Pero lo que está muy claro al frente de nosotros es que la familia de Jesús, su madre, sus hermanos, no reconocían lo que estaban viendo. No lo entendían. Ellos no entendían la identidad completamente de Cristo Jesús. El recuento de Marcos revela a nosotros que el Santo de Dios, sí, lo vimos la semana pasada, es el Hijo del Hombre. Cristo es Dios y hombre. Pero muchas veces nos olvidamos y somos culpables muchas veces de enfatizar la humanidad de Cristo. Él es completamente Dios. Y Él es completamente hombre. Es una unión que no podemos confundir. Ahora tenemos que reconocer la divinidad de Cristo. Pero algo que nos asombra, y especialmente el Evangelio de Marcos, es el desarrollo, la realidad del desarrollo de quién es este hombre. Ellos le veían como el hijo de Josué, José y de María. ¿Qué está haciendo aquí?, dicen sus hermanos. Así le veían. Inicialmente. Podemos ver que Cristo, lleno del Espíritu Santo, reservado al servicio de Dios, no se podía reconocer. ¿Por qué? Porque esto era algo nuevo. ¿Quién había visto un hombre antes totalmente cautivo al servicio de Dios? Lleno del Espíritu Santo, sin pecado. Eso no se había visto antes. Recordemos la manera que reaccionaron los discípulos en Marcos 4:41. Se preguntaba a sí mismo, ¿quién será este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aún están tratando de entender quién es Él. Vemos en nuestro pasaje de hoy que las amistades de Cristo, ellos piensan que Él está loco, que está fuera de sí. ¿Los dieron cuenta de esto en la lectura del texto? Para ahorrar un poco de tiempo, no siempre leo todos los versículos. Entonces espero que cuando estemos leyendo la palabra de Dios estemos escuchando. Pero al escuchar esto, ellos pensaban de que Él estaba loco. Los fariseos, totalmente ciegos al reino de Dios, ellos piensan que Él estaba poseído por demonios. Su pecado era satánico, porque como revela el Espíritu Santo, ellos atribuían la obra de Cristo a Satanás. Estaban dirigidos por su odio a la verdad. Ahora, al continuar en Marcos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que revele de manera más profunda la realidad de quién es Cristo en su reino. Y si no conocemos quién es Cristo hoy en día, tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos a la verdad. Al principio vemos algo, la atracción del reino de Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, Jesús, aún habiendo salido con sus discípulos, se le sigue por una gran multitud, aun cuando no se le reconoce por quién es. Los pueblos se dan cuenta que hay algo diferente, hay algo distinto de este hombre. Ellos se dan cuenta de esto. Y su fama se expande por todos lugares, no solo en Israel, pero también en Edom, en Sidón. Y lo están buscando. Este reino tiene mucha atención. Se ha escuchado sus sanaciones, de sus milagros. Y como podemos esperar, las personas le llaman la atención de esto. Y vienen de todo tipo de lugar, de toda la región, para poder ver al Cristo. Y no solo verle, pero ya está en la orilla del mar. Vienen todos los enfermos, todos aquellos que han escuchado de él, y le oprimen buscando tocarle para ser sanados. Ahora, esa situación es muy peligrosa, si se dieron cuenta en el texto. En versículo 9 le dice a sus discípulos de que tenga una marca lista por la multitud, para que no le oprimiesen, para que no le aplasten, porque el pueblo estaba más y más cerca a él, y así puede Jesús acercarse a ese barco, ir al agua y poder enseñar de ahí. Y en todos lugares los espíritus inmundos están siendo expulsados, que reconocen que él es el Hijo de Dios, hay sanaciones, la gente se da cuenta que esta era una manifestación del Hijo de Dios. Ahora, Cristo le pide a los demonios que no le descubran, porque Él va a ser revelado por el Espíritu Santo y no por demonios. Les pide de que guarden silencio. Hay algo implícito aquí, un desarrollo implícito de la identidad de Cristo. Él no le dijo a los discípulos, vayan y le digan a todos quién soy yo. Hay un desarrollo gradual de su identidad. Ahora veamos algo clave aquí. Veamos su humanidad. Algo particular aquí, en este pasaje. Jesús, al que el pueblo le oprime, Él no solo flota por encima de la gente, Él no se alza, Él pudiera hacerlo. Él no se alza a la tierra, pero Él es muy práctico. Recordemos que la sabiduría de Dios es práctica, es útil, se guía hacia el ministrar. ¿Qué dice? Tengan un barco listo para que yo pueda subir ahí y yo pueda salvarme la gente. Y al silenciar los demonios no es porque no quería a la gente, que no quería el interés en el reino. Él regocijaba en su hambre y en su sed por lo que él estaba haciendo, que él vino a redimir toda la vida, que él vino a ser rey sobre todos los pueblos, ser un rey sobre un reino. Esto quiere decir que Cristo estaba interesado en la gente. Pero reconocía algo. Él reconocía que como un hombre, aun siendo el Dios hombre, él no puede llegar a todas estas personas. Que vemos en versículo 13 al 19, es el llamado de los 12. Fácilmente podemos ver este llamado de los 12 como una lista de nombres, simplemente unos favoritos de Jesús. Pero el reino, demostrando las obras del rey, él va al monte y él llama a personas así, personas que él ha escogido para un servicio especial. Él conocía, él se va a dar cuenta de que un contacto relacional personal con cierto grupo de personas se necesitaba en un grupo pequeño. No puedes tener un contacto personal cercano con una multitud, te van a oprimir. Pero un ser humano, un hombre, puede tener una relación personal, intimidad con un grupo más pequeño. Y a través de aquellos, él iba a ganar personas al Padre. Aquí vemos la sabiduría de los grupos pequeños. Por eso enfatizamos en la iglesia los grupos del pacto, los covenant groups. Es parte de nuestra vida en el pacto, es parte de nuestra vida en comunión. Porque típicamente, normalmente, los domingos hay 300 personas aquí y no podemos tener una comunión cercana y crecer juntos, pero en grupos pequeños sí lo podemos hacer. Señor Jesucristo reconoció esto, llamó a los 12 y les llamó a un servicio, a un ministerio especial. Esa transformación comienza en los corazones de este grupo pequeño para que la vida del reino se expanda. Ahora hay dos partes a su llamado. Versículo 14, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hay dos partes aquí. La primera, que ellos estén con él. Que estén con Jesús. El segundo, para que él los pueda enviar. Para que sean apóstoles, enviados, para predicar, para sanar, para expulsar. Algo claro que tenemos aquí es un llamado de Cristo a un oficio, a una responsabilidad, a una autoridad, a rendir cuentas, cumplir nuestro llamado. Entonces, este oficio, vemos que no podemos servir a Dios a no ser que estemos con Cristo, a no ser que estemos con Él. Vemos en el libro de los Hechos que cuando el establecimiento religioso van a los discípulos predicando el Evangelio y haciendo todas estas cosas, se dan cuenta que eran hombres sin conocimiento que dijeron: estos hombres estuvieron con Jesús, que eran sin letra, decía. Su autoridad venía, no en los diplomas de sus institutos, la autoridad venía de que ellos conocían a Cristo, que ellos estuvieron con Él, que ellos conocieron la vida en el reino en Él. Ellos lo vieron. La vida cristiana, en ministrar a Cristo, siempre involucra estos elementos inseparables, estar con Jesús y ser enviados por Él. Algunos de nosotros solo queremos ser enviados, queremos ya trabajar y olvidamos estar con Cristo, la comunión con Cristo. Otros pensamos que la vida cristiana es solo estar con Jesús y no reconocemos nuestro llamado a un oficio, cada uno de nosotros siendo enviados con un propósito. Ahora, tuvo que ver muchas personas, no solo los 12, aquellos que pasaron mucho tiempo con el Señor. ¿Alguna vez has pensado en eso? Estaba este grupo de discípulos, aquellos que apoyaban el ministerio de Jesús hasta financieramente. Había muchas personas con las cuales él tenía contacto. Pensemos cómo su vida fueron tocadas y cambiadas por él. El reino de la gracia acercándose con ellos. Y nosotros hoy en día estamos aquí. Pensemos por un momento, 2,5 millones personas en Toronto, 4,5 millones en el GTA. cuántos de ellos se encuentran en una comunidad de creyentes bajo la enseñanza de la palabra de Dios, ministrados por el Espíritu Santo como una comunidad de personas que han sido llamados. ¿Cuál será el porcentaje? ¿Qué privilegio es para nosotros? Un privilegio para nosotros, reconociendo que Cristo nos habla a nosotros corporalmente como su pueblo, así como lo estaba haciendo en esos días. Hoy en día aún Él quiere hablar. Un comentador holandés dice así: cuando escuchamos la palabra, se convierte en una manera muy íntima, así como aquellos que estaban en los montes de Galilea, y así pertenecemos al pueblo del cual Él vino y les entregó su palabra. Nosotros somos parte de este mismo grupo al recibir su palabra, cuando la escuchamos y la recibimos. Y muchas veces nos olvidamos. El pastor Trevor mencionaba en la oración pastoral el agradecimiento. Nos olvidamos de que somos un pueblo llamado con el privilegio de tener nuestros corazones abiertos, nuestras mentes abiertas, nuestros oídos abiertos, de escuchar la palabra de Dios y que dejar que nos transforme. Yo sabía que aún el Hijo de Dios, como un hombre, no podía estar en todos lados y hablar a todos los hombres y sanar a todos los oprimidos. Aquí vemos que el reino de Dios nace en una comunidad de fe y Él escoge 12 apóstoles para predicar este evangelio del reino. Primero ahí cerca y después a los confines de la tierra. Primero están con Él, cerca de Él, aprendiendo de Él y después son enviados. Asimismo, vemos algo aquí. En Marcos 3 vemos la fundación, el fundamento en los apóstoles de un nuevo pueblo de Dios, un nuevo pueblo, una nueva humanidad. Y lo vemos en el último Adán, Cristo Jesús. Este pueblo sería traído de todas las naciones de la tierra y Cristo les prepararía para esta obra de llevar el evangelio y les envía. Versículos 14 y 15, veámoslo de cerca. 14 y 15, que les envió con autoridad y poder. Les da poder y autoridad para hacer qué? Para derramar el reino de Satanás. Ahora quiero tomar una pausa para que pensemos de las implicaciones de este llamado a los apóstoles en el servicio a Cristo, en ese comienzo de una nueva humanidad. Es relevante para entender la parábola que el Señor habla del reino. Pensemos de qué quiere decir este oficio, este llamado de los apóstoles, de aquellos que son portadores de la imagen de Dios. Ahora, no se trataba solo de estos 12, pero también involucra a nosotros, en nuestro llamado. En nuestra exposición desde el principio hemos visto de que Cristo ha venido y vino como un rey que restaurarnos a algo. No necesitamos redención si no estamos siendo restaurados, si no estamos regresando a algo. Implica de que se ha perdido algo, que algo ha sido rechazado. En Romanos 8, 29 a 30 se hace explícito de acuerdo a nuestro estado como los portadores de la imagen de Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y pensemos en nuestro texto de Marcos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. El apóstol Pablo nos dice que el llamado cristiano es una restauración de la imagen de Dios en Cristo Jesús. Ser conformados a la imagen de su Hijo. Y tendrá muchos hermanos. Y el primero de sus hermanos eran estos 12, aquellos que eran fundamentales al llamado. Primera de Corintios 15, 49, Pablo nos da seguridad de que, asimismo, hemos traído la imagen del terrenal, la de Adán, traeremos también la imagen del celestial. ¿Y quién es ese hombre celestial? Es Cristo Jesús, del cual en Colosenses 1.15 dice que él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Cristo es el portador de la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. Y lo que está ocurriendo, nuestra redención, nuestra restauración, es una afirmación de ser portadores de la imagen de Dios. Ser restaurados. Entonces Pablo dice que estamos siendo renovados a la imagen del Creador. Colosenses 3.10. Estamos siendo renovados de acuerdo a la imagen del Creador. ¿Qué está ocurriendo entonces a los apóstoles de que estaban siendo llamados a estar con Él y enviados con autoridad? ¿Qué ocurrió? Una restauración, un renuevo de ellos en ese oficio del cual ellos tenían como portadores de la imagen de Dios que los seres humanos tienen. Ahora, no es simplemente que los seres humanos tienen la imagen divina como algo adicional, como que somos hombres y de repente se nos da una imagen. No, es algo esencial a nuestro ser. No es a lo que escogemos. Ser un portador no es lo que escogemos. Ser un portador representa nuestro Hacedor. Tú eres un portador. Sea que lo pienses o te des cuenta, tú lo eres. Es nuestro llamado en el mundo de Dios de reflejar a Dios en todo aspecto de nuestro ser como seres humanos. Eso es en nuestra humanidad, no en una esfera mística, en nuestra humanidad, como seres humanos, estamos reflejando la imagen de Dios. Ahora, ¿eso ocurre fielmente o va a ser distorsionada por lo que ocurre en nuestras vidas? Por la apostasía de nuestros corazones. Nuestro rol puede ser una imagen reflejando a Dios, Cristo es el Hijo verdaderamente obediente, el último Adán. Esto representa su imagen como el primogénito del cual Él va a llamar a ser parte de su reino, su pueblo del reino, su nueva nación. Este pueblo, vemos de que la Escritura nos enseña de que de alguna manera, esto es una palabra muy grande, ontically en inglés, no quiere decir de que metafísicamente somos una copia de Dios. Yo no soy una miniatura, una divinidad miniatura de Dios, una forma finita. En toda la creación hay una distinción entre la creación y el Creador. No se engaña cuando algún teólogo habla analógicamente sobre el ser del hombre y el ser de Dios, como si de alguna manera ellos estuvieran en la misma línea, como si fueran iguales, como si Dios simplemente fuera una versión más infinita que yo. Somos llamados a ser criaturas para reflejar la voluntad de Dios en nuestras vidas, en el mundo de Dios, para que todo lo de nosotros diga algo importante de Dios y su voluntad, todo en nosotros. Todo esto dice algo de la voluntad y el propósito de Dios. Jesús será completamente hombre, completamente Dios, y en su encarnación nos muestra que es reflejar a Dios. Por eso es que se asombraron las personas. Porque de repente, aquí estaba la imagen perfecta de Dios. Él es la imagen invisible de Dios. Él se hizo como nosotros en todo. Pero Él decía, yo me deleito de hacer tu voluntad. Así es que Dios se refleja en su a través de su espíritu. Él nos da una perspectiva del reino. Nos muestra cómo ser una imagen fiel del reino de Dios. Y esto toma parte de todo nuestro ser, toda nuestra función. Y esto se ha hecho muchas veces en la teología cristiana. Nos preguntamos, ¿Cuál es la parte de la imagen de Dios en nosotros? ¿Será el intelecto? ¿Será nuestra alma racional? ¿Será el aspecto moral de nosotros? Tratamos de dividir la vida humana en piezas y pensamos, ¿cuál parte será la imagen de Dios? Pero eso no es el caso. Es todo aspecto de nuestro ser. Eso es reflejar a Dios unificados en nuestro ser, nuestro corazón, el centro de quienes somos, dedicados al servicio de Dios. Aparentemente, la imagen de Dios, el imago Dei, estas palabras tienen que ver con las reinas en el mundo antiguo. Esa autoridad representaba al rey. Donde quiera que estemos, debemos representar la presencia de Dios, su cuidado, su soberanía. En corto, debemos ser sus embajadores. Promovemos lo que Dios promueve. Eso es ser un portador de la imagen de Dios. Solo Dios tiene la prerrogativa, interesantemente, y me desvío aquí un poco, pero que Dios se hace una imagen de sí mismo. Solo Dios tiene esa prerrogativa de hacerse una imagen de sí mismo. Por eso es que los seres humanos son únicamente los portadores de la imagen de Dios, y por eso el segundo mandamiento nos prohíbe hacer imágenes de Dios. La razón de que se nos prohíbe esto es que Dios es celoso, y celosamente Él guarda lo que ha creado. Él ya lo ha hecho en la humanidad. Él ya ha creado su imagen. Un teólogo, Spikesman se llama, cualquier intento de tratar de ser Dios, pretendiendo ser Él, cualquier manera de que fuera de su voluntad, debe ser resistida, porque Él está lleno de celo en ese proyecto humano, y cualquier intento de imitar a Dios de una manera que está contra su voluntad, eso es un ataque a Dios. Y eso es lo que vemos en nuestra cultura hoy en día, el ser humano trata de manipular la voluntad de Dios, tratando de controlar el propósito o el fin del cual el mundo debe ser, como es ser cuidado, el propósito del mundo. Cambiamos la imagen y cambiamos la voluntad de Dios, o tratamos de hacerlo. Hacemos una perversión de ella. Es un acto de alejarnos a nosotros mismos, porque al hombre tratar de hacerse al mismo la imagen de Dios, él está solo, es algo necio. ¿Por qué tratar de hacer una imagen de Dios cuando nosotros mismos, en comunión con Dios, somos esa imagen? Por eso las personas hablan de alejarse, por eso los filósofos hablan de alejarse, porque se han alejado a sí mismos. Es una autoalejación, pero el propósito de Dios y su voluntad. La idea del propio hombre de sí mismo es un ídolo. Eso es cuando no es gobernada por la palabra de Dios. Es algo artificial. Es una presencia divina artificial. La imagen de Dios, entonces, es una realidad realística que tiene una función y un significado. La imagen de Dios en nosotros es algo funcional, no es algo metafísico. No es que mi alma racional, si hubiera algo así, corresponde de alguna manera al ser de Dios. Dios, como Él es en sí mismo, no es comprendido por nosotros. Tú no eres solo un alma racional. Estaba pensando en eso cuando me afeitaba esta mañana. Ahora algo santo que yo pueda hacer, cortar mi barba. Yo soy corporal y en todo lo que hago debo demostrar la imagen de Dios y su voluntad en la tierra. Cuando reflejamos a Dios, es algo que es fundamentalmente direccional y no estructural. Dios, después de todo, es espíritu. Pablo dice que él mora en una luz incomprensible. Somos criaturas, somos sagrados. Y la imagen de Dios es una idea direccional que se revela en la persona de Cristo Jesús. Y es guardar una misión. Es importante para todas nuestras relaciones y con la creación. Cuando reflejamos la imagen de Dios, no somos divinos, pero somos sagrados porque vimos la vida ante el rostro de Dios. Y así representamos a Dios en la creación. Representamos a Dios el uno al otro. Por eso importa cómo vivimos, qué nos decimos los unos a los otros, todo aspecto, porque somos portadores de la imagen de Dios. Toda la vida es religión. Y la religión es servicio. La imagen de Dios coincide con el llamado a la obediencia, al servicio en el reino, a hacer la voluntad de Dios. Por eso Cristo dice, yo me deleito en hacer la voluntad de Dios. Todo esto quiere decir que el llamado a seguir a Cristo es un llamado a ser renovado en Cristo. Ahora eso está ocurriendo con los apóstoles. Ellos fueron llamados de usar sus poderes dados por Dios, usar esos mismos poderes y habilidades en servicio a Dios. Si tú y yo nos servimos a Dios, el mundo que nos sirve a Dios implícitamente está creando ídolos. Es imposible no ser eso. Si uno no sirve a Dios, uno sirve a otro propósito. Reflejamos algo diferente, que es un ídolo. Eso es lo que significa la idolatría. Y eso nos hace prisioneros de ese primer creador de ídolos que no quería que reflejemos a Dios. Ese era el intento de Satanás. Desde el principio él quería prevenir a la humanidad de hacer la voluntad de Dios, de reflejar a Dios en la creación. Para que el hombre se haga a sí mismo un ídolo. Vivir en términos de acuerdo a un propósito contrario. Y ahora es de su poder que Cristo nos libra para servirle. A los apóstoles, él no les decía, ahora van a escapar del mundo. Usted, vamos al desierto, vamos a crear un monasterio y ahí escaparemos al mundo y nos vamos a sentar ahí meditando de la esencia divina. No, él les llamó a ser portadores de la imagen de Dios y servirle. Ahora este llamado a los apóstoles, esos nombres de que Jesús él llama, no son sus favoritos. Así a veces lo pensamos, que le gustó a estos pocos y les llamó para que estén con él. Este llamado presupone de que las personas son portadores de la imagen de Dios y guardan un oficio. Y esas dos cosas siempre son unidas. Ser un portador de la imagen de Dios es guardar un oficio. Cuando cargamos esa responsabilidad, estamos reflejando a Dios. Somos un sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Cuando Dios nos llama, Él presenta su llamado en el reino y Él lo comparte con los discípulos. Él los envía con poder y autoridad para servir. Eso es lo que dice Juan Calvino. Él recibió la unción no solo para él mismo, pero para todo su cuerpo, para que el poder del Espíritu sea presente en la predicación continua del Evangelio. Cristo toma el papel sacerdotal no solo para ser el Hijo del Padre, quien es propicio y favorecido, pero para recibirnos como sus compañeros, como sus compatriotas en este gran oficio. Nosotros, que hemos sido corrompidos, en Él somos sacerdotes. Aquí vemos un instante, Cristo compartiendo este oficio a través de la unción del Espíritu Santo con los primeros apóstoles. Y es a través de ellos que este llamado entonces va a ser enviado a todas las naciones. Ahora, yo he estado predicando esto ya por varias semanas, que esto representa el Evangelio. Aquí está el significado del Evangelio. El verdadero significado no es que solo tus pecados son perdonados, tienes un boleto al cielo y te sientas aquí semana tras semana disfrutando del amor. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que somos restaurados a ser los portadores de la imagen de Dios en nuestro llamado a un oficio, a un trabajo, como profetas, como sacerdotes y como reyes. Y asimismo servimos a Dios y a los demás y guardamos todas las riquezas del cosmos, como dice Abraham Kuyper. Nosotros somos mayordomos de todas las riquezas del cosmos. Somos los administradores del mundo en Cristo Jesús. Eso es el significado de este llamado, de ser apóstolos, de ser enviados. Nuestro oficio como enviados no es solo una función, pero es una identidad en comunión como un pueblo. Tenemos diferentes vocaciones, diferentes llamados. No todos somos apóstoles, profetas, maestros, pero todos somos llamados a una vocación, a un servicio. Y como un siervo, eres un diácono, eres el diácono de Dios, son enviados, son portadores de la imagen de Dios para servir en la área que Dios le ha llamado. En sus matrimonios, en sus vocaciones, con sus hijos, con todo aspecto de la vida. Nos paramos ante Dios, estamos delante de Dios y delante de la creación para traer justicia. Para hacer esto se requiere la autoridad. Déjame decirlo así, si lo piensas por un momento, puedes pensar, eres presumido, qué arrogancia, administradores del mundo. Bueno, si fuéramos nosotros diciendo esto, si fuera yo decir, yo soy el presidente del mundo, yo soy el embajador supremo aquí. Eso sería arrogancia. Y eso es lo que es el mundo. Eso es exactamente lo que están haciendo. Es el mundo que es arrogante en su declaración a tratar de recrear la imagen de Dios, de acuerdo a su propio propósito. El cristiano dice, no, mi autoridad es puramente a través del autor. Como lo vimos la semana pasada, Cristo Jesús. Solo tenemos autoridad a través de Cristo, y por eso vemos en versículo 15 que les envía para que tengan autoridad aún por encima del mundo de los demonios. A nosotros se nos da autoridad como padres, como estudiantes, como trabajadores, y esa autoridad solo es válida ante Dios. Cuando retomamos algún oficio o llamado, aparte del llamado de Dios, en realidad lo que estamos haciendo es negando la validez de ese papel. Le quitamos la validez de él. Cuando los gobernantes reinan de una manera anticristiana, están desechando el llamado verdadero que tienen. La autoridad que se le dio a los apóstoles no era para que lo demuestren a todo el mundo y hagan un show de su poder. Había una tendencia, Señor, llamaremos fuego a este pueblo, a estos rebeldes, y el Señor les reprendió por esto. No, la autoridad que se nos da es para servir, para librar en vida, así como Cristo libró a través de su vida. Es servicio en distintos llamados y en distintos dones y bendiciones. Es servicio, es lo que saquea la casa de Satanás. ¿Cómo termina este recuento? Bueno, con oposición, estos apóstoles ahora entran a la casa, entran a esta casa, Jesús y sus apóstoles son llamados, tenemos sus llamados en Cristo, y están tan ocupados con la multitud que ni siquiera tienen tiempo para comer. Versículo 20. Tan ocupados que ni siquiera pueden comer. El Espíritu Santo urge a Cristo en el trabajo. Su familia, sus amigos no entienden lo que ven. ¿Y los que piensan? Que es un extremista. que es un fanático. Versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Alguna persona ha pensado que estás fuera de sí? Están pensando, ¿qué sentido tiene esto? Eso es lo que pasa cuando el Señor Jesús nos llama y estamos cautivos a Él. Las personas piensan que somos fanáticos. Así nos ven. Así ven a los evangélicos hoy en día, como extremistas. Deben de estar locos. Sus amigos conocen que Él no va a ser llamado rey por las personas y aún mismo Él no se esconde. ¿Qué sentido tiene esto? Toda esta actividad, todo eso que está ocurriendo, toda esta gente, ellos no entienden qué está pasando. Este movimiento en Cristo Jesús es del Padre, para el Padre, por el poder del Espíritu Santo. Ellos no podían entender lo que se estaba desatando en la historia. Y aún hoy en día no se puede entender. No aparecía en ningún otro movimiento que ellos habían visto. Entonces, ¿qué es esto? Estas personas, ¿qué les pasa? ¿Están locos? Sus amigos y su familia pensaban que era algo muy raro. ¿Y qué trataban de hacer? Le querían restringir. La propia familia, el Hijo de Dios, quería restringirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido restringir a nuestros amigos, a nuestra familia, restringiéndolos en el servicio de Dios, en su compromiso con Dios? Que no sean muy extremos, decimos. Que no sean muy radicales. Sé cristiano, ve a la iglesia, pero para de hablar con la gente sobre Cristo. ¿Estás avergonzándonos en las fiestas? Sé un cristiano, sí, pero este hablar del reino de Dios y de servirle a Él ya para. La persona va a pensar de que has perdido tu mente. Y es seguro, el movimiento del reino sí parece una loquera si el Espíritu de Dios no nos está guiando. Es contrario todo lo que hace el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué hacemos con esta predicación? ¿Con esa apologética? ¿Por qué Pastor Joe habla tanto? ¿Por qué siempre están hablando de aplicar la vida a toda la vida? A la familia, a la vocación, a la cultura. ¿No solo necesitamos amar a Cristo e ir al cielo? ¿Cuál es el punto de todo lo demás? ¿Es algo extra? ¿Qué sentido tiene una escuela cristiana? ¿O este ministerio de consejería? ¿O este fondo diaconal? ¿O el Instituto Esdras hablándole a los profesionales? ¿O al Safe Families? ¿O al Pregnancy Care Center, el ESL? ¿Qué sentido tiene todo esto? No podemos solo llegar aquí los domingos, cantar y pasar un buen rato después. ¿Por qué este movimiento en el reino? ¿Por qué este Booth y Robinson? ¿Por qué estos están ahí? Deberían tener capas porque son muy radicales. De seguro, si no vemos el significado del Evangelio, todo esto no tiene sentido. Sin embargo, la familia de Cristo no le confiaba más. Le querían restringir. Y aún peor, las autoridades religiosas que estaban siguiéndole, que estaban espiando, ellos necesitaban un argumento contra él. ¿Cuál era ese argumento contra él? ¿Cómo podían asegurarse a sí mismos con la revelación de Dios, de rendir toda la vida al servicio de Dios, a la renovación de todo? ¿Cuál es su solución? Es de hablar mal contra él. Y es sus milagros. Esa es su respuesta. Su respuesta era blasfemarle. Ellos pensaban que él estaba lleno de Satanás. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Pero responde con una parábola, en esencia diciendo esto: si el diablo opone al diablo, ¿cómo puede estar de pie su reino? Tal reino se cae. Juntos, los diablos, si estuvieran actuando uno con el otro, ya se hubiera caído. Solo hay dos principios que ocurren. Solo hay dos principios que vemos. Hay la gracia y la rebelión, el servicio a Dios y el servicio a los ídolos. Las obras del reino que Jesús está haciendo demuestran que Él tiene poder sobre Satanás, por encima de los otros reinos. Los fariseos no pueden hacer esas obras, pero Cristo es más poderoso que Satanás. Eso es lo que se manifestaba aquí, de saquear la casa de Satanás. Para poder hacer esto, porque todas estas sanaciones, todas estas liberaciones, estaban saqueando las posesiones de Satanás en este reino, de su reino. Entonces, él tuvo que haber conquistado al hombre fuerte y continuando de conquistar al hombre fuerte. Y para continuar a hacer esto, es la única manera que él puede librar a las personas y enviar a sus siervos con autoridad. Pero así se demuestra la gracia de Dios en todo esto. En versículo 28 al 30, él pronuncia su juicio contra ellos, en ellos negar su identidad, como se está revelando en el Espíritu. Ahora, muy importante, cuando los escribas vean la realidad del Evangelio de la Gracia en Cristo Jesús, ellos fuertemente lo negaban y lo atribuían a un espíritu inmundo. Las personas blasfeman de todo tipo de manera en sus vidas, y escuchamos la manera que se blasfema el nombre de Cristo. Eso es muy común en nuestra cultura que está en apostasía. Esas blasfemias pueden ser perdonadas, dice Jesús. Pero si el poder, la gracia del Espíritu Santo es demostrada en el Evangelio y las personas blasfeman, esa persona blasfema esa gracia negándola como mala, como satánica, como sucia, su condenación está preparada. Si la gracia del Evangelio es revelado en Cristo Jesús a nosotros claramente, pero nosotros atribuimos esa obra a Satanás, al mal, y lo llamamos malo o diabólico, entonces nuestra situación es muy clara. Estamos en condenación. Lo que asusta de esto es que cuando hay culturas y países que han escuchado la gracia de Dios y comienzan a llamar el mal bien y el bien mal, cuando la obra del Espíritu Santo se llama algo malo, se llama odio, se llama una enfermedad, cuando abominaciones se llaman buenas, la cultura tiene una mente depravada y está muy cerca de ser entregadas a ese tipo de blasfemia. Lo que le preocupaba a los amigos y la familia de Jesús y poder controlar la situación, los dirige a algo, a hablar de su instabilidad. De versículo 31, al final tratan de buscarlo. Lo van a buscar. Nadie más lo puede traer, tal vez su mamá y sus hermanos lo pueden cautivar. En esa etapa, aún la mamá de Jesús y sus hermanos no entendían completamente su identidad, quién era Jesús, y ni el trabajo del reino de su padre. No lo entendían completamente, ni siquiera su madre. Mientras se acercan a esta casa llena, no pueden llegar a Jesús, entonces pasa un mensaje. Y eventualmente el mensaje llega a Jesús. Llega el grupo de que está alrededor de él. Ellos dicen: tu madre y tus hermanos te buscan. Están afuera. ¿Él qué va a hacer? ¿Va a seguir su llamado? Aquí está mi mamá. Tengo que irme. Él honraba esas relaciones importantes en su vida. Pero él iba a dejar de que ellas restrinjan la obra del reino. No puede hacerlo porque esas relaciones tienen que ser santificadas en el reino, porque si no van a intervenir con la llegada del reino. Tienen que ser santificadas por el reino. Es en santificar estas relaciones a Dios de que el reino en realidad viene. Es una seguridad de que estamos en una relación correcta con Dios si estamos en una relación correcta con nuestra familia. Es la única manera. No podemos ayudar a nuestra familia si no estamos en comunión con Cristo. Amigos, si dejamos y permitimos que aún nuestros hermanos o nuestros padres sean un obstáculo para la obra del reino, la Escritura dice que no somos dignos de él. Podemos muchas veces usar relaciones como una excusa para no entregar nuestras vidas completamente al servicio de Dios. Podemos andar en desobediencia porque tememos su rechazo. Tememos el rechazo de nuestras familias o aquellos que están cerca de nosotros. En realidad, ver la obra de Dios en nuestras vidas es santificando esas relaciones en nuestras familias, santificándolas al Santísimo. La respuesta de Cristo nos muestra que este tipo de fe es muy íntima. Nuestro compañerismo en este mundo es luz, da luz a nuestra relación con Dios. Aquellos que estaban sentados con él, a esto le dice Cristo. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Allí vemos la voluntad de Dios. Si queremos una comunión íntima con Dios, esa comunión que perdura para siempre, nuestra primera importancia es la voluntad de Dios. Siempre es la prioridad para nosotros. Nuestras amistades, nuestras familias no van a perder algo si nosotros obedecemos la voluntad de Dios. Esa es la obra restauradora de Cristo. Su familia no lo entendía en ese momento. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el reino de Dios haciendo la voluntad de Dios. Y por ese propósito él llamó a los apóstoles. Porque hacer la voluntad de Dios es vida y libertad. Y somos enviados para saquear en autoridad la casa de Satanás. Trayendo la libertad del Evangelio. Y esa grandeza es cósmica. Es familiar, es educacional, es personal. Es creacional, impacta todo. Si no reconocemos esto, no hemos llegado a entender el significado verdadero y entero del Evangelio. A luz de nuestras relaciones con nuestras familias, allí podemos detectar si el Evangelio solo trata de mi vida y de mi relación personal. Pero el Señor Jesucristo siempre apuntaba al reino de Dios. Cierro con esta cita. Esto debe callar nuestras privatizaciones. El reino no solo responde preguntas de la devoción personal, de cantidad de personas que llegan a la iglesia o de los himnos favoritos, pero también de nuestro estilo de vida, de nuestras carreras, de nuestra educación, organizaciones de las cuales somos parte. Es una agenda total. Nada importa, pero el reino. Pero por el reino todo importa. Nada importa, pero el reino. Pero en el reino todo importa. Eso aprendimos hoy, que somos siervos, somos enviados, ciudadanos del rey. Y esa ciudadanía nos coloca en una posición correcta aquí en el mundo. Y tenemos la obra y la tarea de saquear el reino de Satanás con la gracia y la autoridad de Cristo Jesús. Vengamos a la cena del Señor.